Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Muy buenos días, tardes y noches. ¿Cómo se encuentran? Les doy una cordial bienvenida a una nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Soy Gabriela de Bambú Podcast y los saluda mi hermana.
Hola, muy buenos días, tardes. ¿Cómo me les va? Tiempo sin verlos. ¿Cómo están?
Oírlos,
correcto.
Bueno, hoy estamos de nuevo en un episodio hablando un poco de eventos canónicos, teniendo en cuenta que la vez pasada hablamos de un evento canónico personal, destructivo, familiar, de nosotros dos. Pues ahora lo queremos llevar por otro enfoque y es el amor, un poco, la ruptura amorosa, el dolor. ¿Tienes tú algo que contarnos al respecto? Yo creo que sí.
Yo no.
Yo llegamos no. Al final del episodio, muchas gracias por estar acá.
Nos vemos en la siguiente semana. Yo sí tengo para contar algunas cosas, porque les cuento que antes de empezar a grabar el episodio ensayábamos y no sé por qué con la pregunta, mientras armábamos como el guión y toda todo el episodio, yo me acordé de una historia muy triste que sufrí desde de chiquito y es la historia de un pato. ¿Qué tiene que ver con la ruptura de pareja? Poco o nada, pero es una...
Piense y lo averiguará. Ajá. Así.
Pero fue como una de mis experiencias, de mis primeras experiencias traumáticas. Yo tenía como 9 años, más o menos. Y resulta y acontece, Gabriela, creo que no te había contado esa anécdota, que mi madre, mi señora madre, trabajaba en un lugar que se llama en Bogotá, el Jardín Botánico. Trabajaba en la biblioteca y... cuando había momentos donde, pues, las vacaciones, no me acuerdo en qué, o sea, si estaba en el trabajo ella y yo estaba vacacionando, no me acuerdo cómo fue el cuento, pero la cosa es que yo estaba allá, yo la acompañaba algunas tardes, y yo me hice amigo de un guía, era una persona que te iba llevando por los diferentes ecosistemas, partes del jardín, entonces, pues, tenías aquí un lago, tenías un invernadero, muchas cosas, y resulta que en el lago principal, había unos gansos, habían unos patos que se sacaban en la mañana como de su refugio, de su casita, y en la tarde se guardaban como a las 5 o 6 de la tarde, una cosa así. Entonces, pues cuando estaba por allá, yo le acompañaba, él me decía, bueno, pues aquí se guardan los patos, toda la cosa. Y una vez el tipo fue a guardarlos y resulta que el lugar donde se guardaban era un lago chiquito que tenía una cerca. Esa cerca se cerraba cuando se guardaban a los patos. Y esa vez como que alguien llegó, le puso candado y él no pudo guardarlos. O sea, yo estaba ahí viendo como toda la cuestión. Entonces, pues a él se le hizo, no sé cuántos años tendría, pero pues era una persona ya adulta. Él se le hizo muy fácil agarrar a los patos y los tiraba por encima de la cerca y caían sin ningún problema al lago. Yo dije, ah, pues se ve muy fácil, se ve muy sencillo. Entonces... una vez que el guía se fue, quedaron como 2 patos por fuera y yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago para guardarlos? O sea, bueno, yo no sé ni por qué terminé con esos patos, por cierto. Pero entonces yo dije, bueno, pues los voy a guardar y de ahí me voy con mi mamá y listo, pues nos íbamos para la casa. Entonces, esos 2 patos, yo recuerdo que agarré uno, pero no tenía tanta fuerza, lo tiré, cayó al lago bien, o sea, sobrevivió. Y el otro patico, que estaba un poquito más grande, lo tiré. Como que su pata no se enredó, se chocó como con la cerca y se pegó con el borde del lago y era concreto, o sea, era como un laguito ahí artificial. Y yo como que, Dios mío, y el patico nomás entraba al laguito así como todo mareado, como con la patica rota.
Como ya a punto de morirse.
como ya a punto de ser la cena de Acción de Gracias. Entonces... pues yo me fui así, yo dije, bueno, aquí nadie vio nada, aquí no pasó, adiós, muchas gracias. Entonces me fui y al siguiente día llama el director a mi mamá y yo, ay, no puede ser, ¿qué pasó? Y entonces cuando yo llegué, como que ya habían hablado toda la situación, y entonces me pregunta el director, yo me senté, yo dije, voy a empezar a llorar, no sé qué pasó, pero voy a llorar. Entonces el tipo me dice...
¿Una víctima?
Sí, yo no sé qué pasó, pero no, yo no fui. Entonces me dijo, oye, es que pues encontraron al pato muerto esta mañana. Y yo, puta madre. Me dijo eso, o sea, tengo esa imagen mental así en la cabeza del señor así en su escritorio, pues explicándome muy amable. Y yo como, ay, yo no lo maté, que no sé qué, yo no quería hacerle nada, yo no sabía qué hacer. O sea, me puse ahí a explicarle absolutamente todo. Y bueno, pues creo que el señor comprendió porque pues mi mamá mantuvo su trabajo, gracias a Dios. Pero
A
pues sí.
pesar del asesinato.
A pesar del asesinato, pues estuvo ahí en su trabajo todavía un rato. Pues supongo que le tocó pagar el pobre pato, le tocó reponerlo. Entonces, pues sí, fue como medio traumático el asunto. Pero bueno, el punto y lo que le decía a Gabriela, para no desviarnos del tema, era que creo que uno, cuando se acuerda de las cosas dolorosas de la vida, muchas de esas tienen un origen en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque entonces el primer amor que uno conoce pues es el de los padres, o sea, el primer cariño, o sea, madre o padre, o las personas sustitutas que cumplieron esos roles, son las personas con las cuales uno aprende ese tipo de emociones, las primeras emociones en la vida. Uno es como una esponjita. Y por otro lado, pues está como lo que uno va aprendiendo en la escuela, con el entretenimiento, con las cosas que uno va consumiendo pues en la vida diaria, que eso pues sí va dejando un impacto en la forma en cómo uno ve el mundo. Entonces, ahora sí, respondiendo lo que me dijiste y dejando al pato de un lado, los duelos yo creo que, o sea, sí, claro, los he vivido y posteriormente, o sea, a la historia que les conté, pues fue como mi primer amor y recuerdo, y fue como un amor de verano porque fue como unas vacaciones. Y era en otro lugar aparte de Bogotá. Yo vivía en Bogotá en esa época. Fue como un amor como muy corto, pero cuando yo me regresé, yo dije, yo me quiero regresar, yo me quedo acá, no me importa que tenga que estudiar, no me importa absolutamente nada, yo quiero estar aquí con ella. O sea, un amor totalmente irracional de niño, de no, no sé. Y sí recuerdo que duré un mes muy triste, o sea, que pues no sé, si uno a estas alturas de la vida le cuesta. Pues uno más chiquito sin entender nada, pues se siente más doloroso todavía porque no tienes como tantas herramientas. Entonces, sí, sí creo que, o sea, bueno, la historia, a lo que iba para traer la historia del pato y pues la historia está como tan duro que me dio, fue que uno finalmente los duelos de la vida, creo yo, no sé qué opinas tú, Gaby, los aprende a gestionar y la intensidad y el sufrimiento que uno alcanza es según lo que uno vivió en la infancia, ¿no?
Claro, porque algo que siempre pienso es que alguna vez mi psicóloga me dijo que todos los traumas, bueno, no, todas las reacciones y todo eso que uno actúa siendo mayor adulto, muchas veces son como traumitas o recuerdos que uno tiene como de su subconsciente de niño. Entonces, que esta parte de la infancia y desde la adolescencia hasta cierto punto sí nos marca muy fuerte y al final nosotros reaccionamos un poco marcados con esa parte de nosotros. Y yo creo que si uno tan pequeño, tan nuevo, independientemente pues de las circunstancias, tan nuevo en la vida, esas cosas a uno lo afectan más si uno pues es la primera experiencia, sea el primer amor. Bueno, no, el primer amor, o sea, hablando ya específicamente del primer amor, pues es algo muy duro y además que de lo que decías de que uno pues muchas veces tiene como influencias, no sé, de las películas, de la música, de todas estas cosas en las que el amor se ve como tan perfecto y uno llegar y ver como, ay, no lo es, como en el amor de verano, porque muchas, hay películas que se tratan del amor de verano y al final terminan juntos. ¿Cómo? No se sabe, pero terminan juntos. Entonces, claro, uno verse en la situación en la que no es así, es como, y al final eso a uno le pega muy duro también en mi caso, cuando con mi primer amor, eso
Cuéntanos,
también,
¿cómo te fue?
mal, de una vez mal, mal. Pero es lo que le mencionaba a Carlos hace rato, que es como, después de yo haber sufrido la forma que sufrí, porque yo estaba muy pequeña, o sea, en ese momento yo no me sentía pequeña, pero realmente yo estaba muy pequeña Y yo digo,
Pero de la
después.
forma que sufrí, eso sonó como una tragedia griega. Eso
Es
es
que era un
bien
drama, o sea,
dramático.
es que es muy drama, muy drama. O sea, yo creo, pero eso nos pasa a todos. O sea, yo creo que todo el mundo
Bueno,
tiene
sí.
esas historias y uno es el drama. Pero uno mira atrás y uno dice, uy, no, qué paila. O sea, no era para tanto. Calmar. Pero en ese momento, pues es lo que uno tiene, pues sus sentimientos y ya, porque realmente yo dudo que alguien tan joven tenga tantas herramientas. O sea, yo lo dudo, no sé, no conozco a la primera persona que tenga herramientas esa, pero puede que haya gente que lo haya gestionado mejor, no es mi caso, pero entonces sí se siente como que es el fin del mundo y uno dice, no, no se ve el final, pero ya cuando uno supera esas cosas, ya uno madura también un poco emocionalmente y uno dice, bueno, ya. Pero mi punto era que sí, yo siento que, y es un pensamiento que he tenido muchas veces, que es como, bueno, ya como sufrí eso de la forma en la que lo sufrí, ya nunca va a ser peor, nada, al menos en el sentido amoroso, porque ya es como, bueno, ya uno sabe que el drama no es para tanto.
A lo que a lo que una persona así súper tóxica llega a tu vida y te dice, permíteme, si no te dolió, te presento aquí cómo es que se sufre bien sabroso. Sí, es verdad, es muy doloroso y yo considero que ese duelo emocional, ese proceso, se lleva como un plano físico. O sea, porque uno siente. En algún momento, en algún reel o algún artículo leía sobre psicología en ese aspecto que hablaba que el duelo en general es como se lleva, el cuerpo lo interpreta como si fuera un dolor físico, o sea, como si te hubieran golpeado en la cara, te hubieras caído o algo así. O sea, el cuerpo lo interpreta de esa manera porque no sé, creo yo que, por ejemplo, cuando pasa una cosa de esas, uno mentalmente, uno lo asimila rápido. O sea, uno dice, bueno, esto ya se acabó, lo que sigue, porque, pues, no sé, digamos que la parte racional le dice a uno, ok, adelante, ya, no, pues, no, tampoco la siguiente pareja, pero pues vamos al día a día y normal. Pero la parte emocional le cuesta mucho más comprender eso, y esa parte emocional es la que termina reflejándose en el cuerpo, entonces por eso no. Por eso como que el cuerpo es la válvula de escape de todos esos sentimientos, emociones, el estómago, el corazón, o sea, incluso a
La
mí,
cabeza.
la cabeza, a mí incluso me ha dado taquicardia, fuera muy exagerado, suena exagerado, pero sí son reacciones que pueden pasar porque uno no tiene ni idea de cómo gestionar eso, o sea, más allá del chiste, lo dramático que pueda sonar, pero sí llega un momento donde eso lo supera uno, porque la mente dijo que ya esto está superado, lo que sigue, pero el cuerpo no, y la parte, si ya si te quieres ir a un tema más profundo, espiritual, pues muchísimo menos entendimiento. Idea. Yo creo que por lo menos en la parte espiritual, si uno tiene un poquito de desarrollo, y bueno, es netamente mi opinión, tal vez ese tipo de cosas no pegan tan duro. Eso es otra historia, pero a lo que voy es explicar cómo los diferentes niveles donde un duelo puede pegar. Y bueno, pues esto finalmente tú y yo lo hablamos como desde fuera, no, pues creo que no somos expertos, pero al final, como decíamos en el episodio pasado, pues pues como que en estos diálogos salen muchas cositas, porque volviendo como un tema más y delatando un poquito a Gabriela. Gabriela, yo creo que tú tienes la saga de 50 sombras de Grey, ah, no, de Crepúsculo, ¿no? De
No,
Crepúsculo.
la de 50 sombras de Grey la tengo, la de Crepúsculo no. Me vi
La
todas las
y.
películas.
Y las que están en la casa, ¿qué son? ¿O
¿Esas
no?
son las 50 sombras de Grey? No, no,
Ah, no me
Crepúsculo no.
acordaba. Bueno, pero entonces a lo que quería traer con eso era que uno, o sea, los que nacimos en los 80s y los 90s, nosotros crecimos con la idea del amor de Disney. O sea, los que consumimos contenido de Disney, crecimos con la idea del príncipe y la princesa. De cierta manera, eso se nos quedó en el inconsciente. Y proyectamos, porque yo creo que una relación de pareja tiende a ser como el centro de la vida, donde pues hay una persona que tiene que suplir todas mis necesidades, tiene que ser mi todo, y además económicamente tiene que estar bien. O sea, casi casi que estas películas, no todas, buscan como un ideal de perfección, de belleza, de economía, de cultura, bueno, y no hablemos de un tema racial, porque pues eso ya es otro vuelo, otra historia. Pero sí hay como ciertos estereotipos que nosotros de cierta manera aprendimos. Entonces traía lo de 50 sombras porque uno ve películas y tú, bueno, tú lo leíste. Según los libros son más buenos que las películas, creo. O ahí se van.
Pues a ver, La calidad. Lo que pasa es que las películas no tienen todo el detalle que tienen los libros, que yo creo que mucha gente dice que las películas son malas, y los libros también pueden ser malos, pero los peores aspectos de los libros no están en las películas. Yo creo que ese es el problema.
O sea, es una versión como bueno, no censurada o más polite de los libros, supongo yo. Pero bueno, el punto es que ya, yo creo que uno también, incluso una amiga recuerdo que me decía hace poco que Marvel es la proyección de eso que había hecho Disney, pero ahora con los príncipes que ya no son príncipes, sino héroes. Entonces tenemos a Thor, que es Chris Hemsworth, tenemos a Iron Man, que es Robert Downey Jr., tenemos a Chris Evans, o sea, tipos guapísimos, o sea, tipos que, pues, o sea, son, pues, el ideal de belleza y de perfección. Entonces, pues, bien o mal el libreto se sigue repitiendo en el tiempo. Las 50 sombras de Grey es lo mismo, es un tipo multimillonario, guapo, que es como medio misterioso, o sea, como que al final el estereotipo se sigue repitiendo. Pero a lo que voy es, o sea, tú sí crees que eso nos pega, o sea, eso finalmente nos termina formando, o sea, como que el rol que debería estar asumiendo tal vez una, pues no sé, voy a decir una terapia psicológica, tal vez, o un acompañamiento familiar o lo de los amigos, lo termina supliendo el entretenimiento de alguna manera, ¿no?
Claro, o sea, en mi caso, porque tú dices las 50 sombras, pero eso ya llegó muy tarde en mi vida, o sea, ya no era tan influenciable cuando llegó las 50 sombras, porque antes llegó High School Musical y Justin Bieber y One Direction. Y eso pues es básicamente el mismo, digamos que es la misma historia presentada en diferente tipo de medio, porque al final los cantantes famosos, así jovencitos, que es para que ahora actualmente yo estaba viendo un análisis de BTS, el grupo de K-pop, K-pop coreano, y es lo mismo, o sea, al final ellos están entre comillas, ese tipo de grupos manufacturados para que las niñas, específicamente yo pues lo digo niñas, porque pues es mi caso, aunque bueno, es mi caso.
A mí también me gusta, a mí también me gusta y
No, 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 digo que en este caso no hablo de BTS, sino en mi caso era Justin Bieber y One Direction. Ahora, pues el análisis era sobre BTS, pero que al final termina siendo lo mismo, de que son los hombres perfectos. Entonces, es el hombre perfecto que hace todo por la chica que le gusta, la persigue hasta el fin del mundo si es necesario, nada, nada vale más que el amor por la chica que le gusta, no hay nada más importante que la relación. Y claro, yo pues crecí con esas ideas, luego la de High School Musical, obra maestra, mejor película del mundo, dejó claro, y Crepúsculo también, lo mismo. O sea, siempre está como esta imagen desde una perspectiva de yo como mujer, de un hombre que haría todo por ti porque tú eres frágil y débil. Y entonces luego está el hombre que hace todo por ti y no importa qué pase en el mundo, siempre la relación va a prevalecer. Y yo creo que eso es algo muy negativo. O sea, pero claro, uno joven pues no nota eso hasta que ya mira hacia atrás y dice, uf, ¿qué es eso? Porque al final uno cree pues que a pesar de todas las dificultades que pasen en una relación, la relación va a seguir estando ahí. Porque si en la película no importa qué pase y tienen un montón de problemas, pero si al final siempre llega al final feliz, pues uno inconscientemente piensa que al final le va a pasar a uno. Y spoiler, no, no pasa. O sea, realmente no. Y yo creo que más que el hecho, bueno, eso también es una problemática en sí de el rol que tiene cada persona en la pareja, pero llevándolo más a allá la relación como tal, el problema de estar guiado por esas cosas es que al final uno genera drama, genera conflictos innecesarios muchas veces, celos, se pone en situaciones que no tiene por qué haberse puesto. Y al final, pues eso hace que cuando inevitablemente llegue la ruptura, pues más duelo se genera, más drama uno siente, por eso luego es el fin del mundo. Cuando al final, pues sí hubiera actuado de una forma diferente, sin tanta expectativa, viendo como todo a la pareja y todo como más humano, pues sería diferente, pero claro, uno de joven, pues cómo va a poder entender eso, ¿no?
Sí, y agregaría una cosa, no sé si suena medio conspiranoica o tiene algo de sentido, y es que eso es una industria al final. O sea, no importa desde los Beatles en los 60, 70s, hasta hoy eso sigue siendo una industria, o sea, digamos, como la idealización tanto de hombres como de mujeres se ha hecho a través del entretenimiento y se ha vuelto una industria desde las películas, desde la música, donde pues se crea como un ideal de vida, pero es un ideal de vida capitalista de cierta manera, porque, o sea, yo no me imagino cuánto habrán vendido en libros Las 50 Sombras de Grey, Crepúsculo, lo que tú decías de High School Musical, cuánto habrán vendido en DVDs, en merchandising. O sea, finalmente es una industria supremamente poderosa y creo que eso no lo vemos. Y esos son nuestros maestros. Yo recuerdo que nosotros tuvimos en la segunda, tercera temporada una invitada, una sexóloga, que hablaba que para nosotros los hombres la pornografía es como nuestro maestro en el tema sexual. Y me atrevería a afirmar que incluso el entretenimiento, las películas románticas hacen lo mismo en el tema de pareja. Claro, ninguna de las dos es cierta, o sea, cada quien aprende a su modo, pero son como los maestros culturales que nos han enseñado cómo actuar según lo que muestran, o sea, según los estereotipos y según cómo se llevan las relaciones, cómo se presentan. Tú mencionabas ahorita hace un rato lo de, bueno, pues es que la pareja tiene que estar ahí, tiene que ser incondicional, tiene que cumplir un montón de roles y de cosas, y eso no es. O sea, bueno, es un tema muy complejo que no vamos a abordar en un solo episodio, definitivamente, pero se me ocurría esta idea que yo creo que el problema o las cuestiones de pareja funcionan a partir de dos cosas, de las expectativas que uno tiene y de las necesidades. Las expectativas son a futuro y las necesidades son a presente. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, pues a mí me gusta ser querida de tal manera, esa es una necesidad presente. O sea, que muy probablemente es como te quiso tu mamá o como te quiso tu papá. Y a mí me gusta que me quieran de esta manera. Lo cual está bien, pero cuando se delega esa responsabilidad totalmente a la otra persona, pues está difícil porque la otra persona no es el de 50 Sombras de Grey, no es el de BTS, sino que es una persona común y corriente que tiene problemas a diario y que no puede ni con su existencia para poder lidiar con la de alguien más. Es como un tema complicado. Y menciono esto porque creo que estas dos cosas son lo que van fraguando, fraguando, qué bonita palabra,
Fraguando.
va fraguando de la fragua, van cocinando el asunto de la ruptura. Entonces, bueno, y antes de seguir, y están las expectativas, que es, bueno, yo quiero tener hijos, yo quiero tener una casa, yo quiero tener tal tipo de relación, incluso hablando más allá y como más open mind, quiero tener una relación abierta, quiero explorar tales cosas sexualmente, o sea, como ciertas expectativas que uno proyecta sobre la otra persona. Entonces, lo que tú decías sobre, y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales duele tanto esas cosas, es porque las expectativas a futuro, cuando se acaba la relación, pues se destruyen, porque por otro lado las necesidades no se acordaron y no se hablaron. No sé si me hago entender. O sea, como que hay un choque ahí y por eso las relaciones terminan. Que también, pues, si tienen que terminar, no pasa nada. Ahí intenté hacer como una especie de explicación de cómo es que se va armando un duelo. Y creo que hace un poquito de sentido si uno analiza los duelos que ha pasado antes. Porque, pues, cuando... Una de las cosas que duele más en el duelo es el tema del victimismo, porque, pues no sé, en lo que hemos vivido tú y yo, hemos sido víctimas y victimarios, porque también la hemos cagado, ¿no?
Claro, o sea, acá se ha cagado.
Aquí se ha cagado, aquí se ha hecho daño, aquí se ha sido tóxico, no se niega, pero lo traigo porque yo creo que cuando acaba una relación, uno tiene que asumir su parte. Entonces, voy a poner un ejemplo trivial. Si uno está en una relación y le son infiel a uno, yo creo que hay una cuota de responsabilidad de uno. No de, ¿cómo se dice eso? Como de no de aceptación, sino como, o sea, no quiere decir que entonces porque yo estaba, de justificar, o sea, de que yo estaba teniendo cierta conducta, entonces por eso mi pareja fue infiel, nada que ver. O sea, no es un tema de justificar, sino de comprender cuáles fueron los patrones que llevaron a esa situación. Porque, pues yo creo que es muy fácil caer en el papel de víctima, donde uno dice, bueno, pues es que simplemente me hicieron daño y ya. pues eso no sirve para nada. O sea, también creo que uno tiene que reconocer su parte de que fue lo, y no es fácil, o sea, no es fácil decir, oiga, pues yo también la cagué, yo también tiré al pato y el pato se me iba muriendo ahí, así como en las relaciones de pareja, yo también iba siendo tóxico, yo también fui manipulador, yo también hice una mala jeta, hice una mala mirada, cualquier cosa. Entonces,
Y yo creo que ahí también, perdón, te interrumpo, pero yo creo que ahí es exactamente lo mismo que decías de las expectativas. O sea, yo creo que uno ve mucho, bueno, yo esperaba que no me fueran infiel, yo esperaba que no me rompieran el corazón, yo esperaba esto, yo esperaba lo otro, pero uno nunca se pone en quizá qué esperaba el otro, o sea, qué esperaba el otro de mí. Y es lo mismo, al final viene siendo el no haber compartido realmente las expectativas que se tenían. Que ya el hecho de si tener expectativas o no es bueno o malo, eso ya es otra historia. Pero creo que todo va al final a eso, a las expectativas. Pero cuando uno es víctima, uno le gusta, bueno, o sea, no cuando uno es víctima, sino cuando uno se está victimizando, uno se cierra mucho a ver el otro lado. Y es como, ¿no? O sea, lo que ya para volver a lo que dejarte continuar. Al final todos somos el malo en otra historia, independientemente de si eso nos gusta o no, siempre será así. Y siempre vale la pena ver el por qué somos el malo en la otra historia, porque por más de que sea inevitable, sí que tiene un nivel de maldad, entre comillas, que se puede evitar.
Sí, seguía un maestro de meditación y él decía que el drama es como ver una película de acción sin el sonido. O sea, bueno, más bien con el sonido. O sea, que si tú ves que estabas pasando cosas, todos los efectos especiales, todo el ruido, es el drama. Si tú simplemente miras la película, pues simplemente son imágenes. Y así suele pasar en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas en general. Porque a nosotros nos encanta pues todo lo que hay alrededor, y si lo hacemos más difícil y lo hacemos más dramático, está perfecto. Pero si estamos del otro lado y fuimos las personas que la cagamos, jamás fuimos malos. O sea, nunca fuimos el malo de la historia, nos ponemos por ego, por orgullo, por lo que uno quiera decir. Y eso yo creo que hace más doloroso tanto para la otra persona, porque en el momento que uno reconoce su parte en un conflicto, la otra persona empieza a sanar y uno también empieza a sanar. Y eso es muy valioso. O sea, finalmente, traemos este tema del evento canónico en particular con las rupturas de pareja, porque no sé, yo creo que uno en la vida, bueno, pues ahí hay de todo, pero yo creo que uno sufre así duelos de pareja fuertes con Juan Gabriel, con tequila, con aguardiente para que se pueda pasar. Yo creo que uno vive por ahí unos 6, 7 por ahí en diferentes años, o menos, porque pues también hay personas que conocen el amor de su vida y son felices para siempre, y qué bueno. Pero digamos que más o menos una cantidad de esas puede ser razonable. O sea, de mayor o menor intensidad, siempre hay un evento canónico en la vida. Siempre hay la tóxica, el tóxico que te jodió la vida. Bueno, no que te la jodió, pero sí que hizo muy difícil el duelo y que te hizo ir a terapia, que te hizo o sea, como buscar muchas cosas para trabajar en ti mismo. Y definitivamente eso pues vale la pena mirarlo como de dónde viene. O sea, no simplemente como consecuencias, porque es que a veces tenemos esa tendencia como a creer que las cosas pasan por inercia y no, nosotros tenemos una cuota, tenemos una responsabilidad que tenemos que aceptar. Y es lo que buscamos, porque pues esa es como la única forma de sanar, ¿no? O sea, porque la gente que va de relación en relación y va haciendo las mismas cagadas, pues los duelos van a ser igual de fuertes para ellos o peor para los demás, ¿no? O sea, creo que es más
Es
doloroso.
que sí, yo creo que el hecho de no revísate, el hecho de no revisarse, pues porque si todo fuera perfecto y si nosotros fuéramos perfectos, ¿por qué estaríamos terminando la relación? O sea, llevándolo ya al extremo, si realmente el tóxico es el culpable de todo lo que pasa. Pues si uno es tan positivo, uno tendría que poder cambiar al tóxico, ¿no? Si se sigue esa lógica, el tóxico dejaría de ser el tóxico por ti, como pasa tanto en las películas, ¿no? O sea, ya volviendo a lo de las películas. Entonces, yo sí creo que muchas veces es no seguir el papel, no moverse. Estoy pensando en superar. Estaba pensando en la palabra en inglés. Pero superar esa parte de la victimización, yo creo que muchas veces nos quedamos ahí. En vez de dar un paso más adelante y decir, bueno, no solo se terminó, pero ¿por qué se terminó? Y mirar más hacia adentro que hacia el otro. Porque uno se empieza, ay, no, con el que estoy es muy tóxico. Bueno, ¿por qué es tóxico? porque te ignora, es porque mandas 20 mil mensajes al día, no se sabe, no se sabe. También hay que mirar esas cosas y yo creo que sí, ese es el problema, que muchas veces nos cuesta mirar adentro, a ver, pues, por qué terminan las cosas. Y pues es feo, ¿no? Porque es feo uno darse cuenta que uno también tuvo un poco de responsabilidad, es feo uno decir, bueno, no hablé las cosas cuando las tenía que haber hablado, no dije lo que tendría que haber dicho, tantas cosas. Pero yo creo que es lo más importante porque si no, luego uno no llega a esa etapa de aprender de la relación y pasa lo que tú dices, que al final la gente termina una relación porque pasó X cosa y luego en la siguiente relación vuelve a pasar X cosa y así porque nunca se paran y pues intentan aprender de eso que pasó.
Sí, además que si uno va pasando de conflicto en conflicto sin resolución o sin un poquito autoconciencia, creo que es muy, muy difícil porque yo creo que el tema de las rupturas se parece a lo que hablamos de nuestro evento canónico, de nuestra pelea en el episodio anterior, porque al final las relaciones humanas son muy parecidas sin importar el parentesco. O sea, al final todo se reduce a pues, expectativas no resueltas, a necesidades proyectadas que la otra pareja no tenía por qué cumplirlas, o la otra persona. Y yo creo que ahí falta un tema, que bueno, eso da para más, para alargarnos más, que es el tema sexual, donde ya deja tú que, bueno, se acaba la relación, se acaba ese shot de dopamina, pero además se acaba el shot sexual. O sea, lo que te daba eso, si tenías como cierta conexión con esa persona en ese nivel, pues ahí la cosa se complica un poquito más, porque ya estábamos hablando muy racionales y todo, pero el tema sexual es totalmente irracional. O sea, yo creo que esa es una de las cosas como más adictivas, en el sentido de cuando hay una ruptura, es como si de un momento a otro a un adicto le quitan su droga. O sea, porque ya estabas acostumbrado a que tu cuerpo recibía ciertos estímulos hormonales y pues obviamente físicos y demás. Y de un momento a otro, ¡pum! O sea, desaparece. Y eso también hace más, más feo, porque entonces, además de que estás jodido mentalmente, estás jodido corporalmente, porque no sabes cómo compensar eso. Y ya ahí es cuando uno se va de loco a abrir Tinder, cuando se pone a hacer pendeja y media.
No, cuando después va volviendo con el ex solo para eso. Porque es como, no, bueno, solo nos vamos a ver y va a ser solo sexual. Nunca es solo sexual. Ajá. Revísense. Nunca es solo sexual. Entonces ya cuando la cosa se vuelve física es complicado. Es complicado, sí.
Sí, sí, porque es una, o sea, aún, o sea, teniendo en cuenta eso, creo que aún más uno se tiene que uno tiene que aprovechar ese tipo de cosas. Porque como decíamos también en el episodio anterior, o sea, los conflictos van a pasar. Soy amigo, alguien muy cercano me escuchó el episodio y decía que a mí me gustaba pelear y yo le decía, sí, pero que lo que yo decía era, o sea, creo que los conflictos son necesarios, de los conflictos se crece, porque si uno no tiene conflicto, pues no hay avance. Entonces, bueno, traía eso porque creo que cuando pasa una ruptura, cuando uno pasa, lo que me gustó mucho lo que decías al inicio, que uno dice, yo no quiero volver a pasar por esto, por este dolor tan intenso otra vez, es como uno decirse a uno mismo, yo ya toqué fondo y a este fondo no vuelvo. Y cuando hablamos del sexo y la ruptura, cuando uno tiene ese desbalance hormonal, ahí uno tiene que ponerse mucha, mucha atención. No suena exagerado como para estarse metiendo con cualquier persona ni nada de eso, pero sí para ver energéticamente qué está pasando, porque pues de entrada el sexo es intercambio de energía, intercambio de fluidos, intercambio de un montón de cosas, pero es algo que va más allá y es algo que a uno le pega y cuesta recuperarse. O sea, pues a mí me ha pasado que uno tiene una cita casual en Tinder, termina en eso y a lo mejor uno ni quería estar con esa persona y uno se siente peor porque a lo mejor uno se ilusiona o la otra persona se ilusiona y uno termina llevándose entre los pies a las emociones y las cosas de los demás, y eso también está muy mal. Entonces, yo creo que para ir cerrando, el tema de la ruptura de pareja es un caldo de cultivo tanto para el desastre o para aprender o para el aprendizaje, porque como mencionamos como muchas cosas, y pues estaría chévere después ahondar como en alguna de esas, pero decíamos como, bueno, si uno se siente tan mal que uno no tiene explicación, eso yo creo que se parece como al duelo por el fallecimiento de alguien o al duelo por la pérdida de algo material que le costó mucho, mucho tiempo. Yo creo que ese tipo de cosas, pues lo tiene que, o sea, van a pasar, pero sí creo que uno a partir del conflicto, a partir de las rupturas, de la autodestrucción de uno mismo, uno tiene que crecer, porque si no el camino es muy feo, o sea, si no, pues adelante ponte rancheras, adelante ponte de canciones de despecho, y es muy fácil, o sea, pues es muy fácil echarle más gasolina a ese sentimiento, pero no ahondar en lo que realmente se puede aprender. O sea, es muy, creo que esa barrera es muy, muy fácil. Y así, y bueno, tú, que no sé qué opinas sobre lo que voy a decir, pero yo creo que la forma en cómo uno lleva las rupturas de pareja en la vida es un reflejo de uno cómo lleva otras crisis en la vida, sea financiera, sea familiar, sea la muerte de alguien. O sea, yo creo que eso se replica de una manera muy parecida, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, yo estoy de acuerdo, porque es como, por un ejemplo muy general, la gente que siempre nunca está soltera, o la gente que sale de una relación y luego entra otra, ahí uno dice hay algo que no está bien, y eso es, pues trasciende a otras partes de la vida, o de otras partes de la vida trasciende a al aspecto amoroso, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, al final, todas estas cosas que pasan en una ruptura, que es lo que mencionabas anteriormente, es la misma relación, o sea, no es la misma relación, pero al final, pues todo es muy similar, una amistad, una pareja, etcétera. Si tú no te sabes comunicar con tu pareja, probablemente no te sepas comunicar con las demás personas en tu vida, porque el problema no es tu pareja, es que tú no te sabes comunicar. Entonces, sí, ahí estaría de acuerdo, porque pues no, o sea, muy... muy general, y un ejemplo que pues no aplica a todo, ¿no? Pero si tú eres una persona, si eres mala gente con el mesero, no solo eres mala gente con el mesero, o sea, eso trasciende a otras áreas, y yo creo que ese es el problema, que la gente ve las relaciones románticas y las amorosas muy alejadas de lo demás cuando es lo mismo, o sea, si a tu pareja la tratas bien, pero a tus amigos no, pues hay algo que está mal ahí. Si a tus amigos los tratas mal, pero a tu pareja bien, pues lo mismo. O sea, creo que no es algo que se tiene que dejar como en una burbuja, porque siendo y estando en una relación, siendo pareja, siendo lo que sea, sigues siendo tú, y muchas veces eso se olvida. O sea, si le haces daño a tu pareja en una relación de hace 10 años, sigue siendo tú el que cometió ese error y sigue siendo tú el que tiene que hacerse responsable de eso, independientemente de lo que sea, independientemente si estabas con el tóxico, la tóxica, lo que sea.
Sí, eso es cierto. Y me gustaría cerrar con una frase de una canción de Juan Gabriel, porque ya lo mencioné mucho, que dice, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Es muy buena esa canción, por cierto, y Juan Gabriel está buenísimo para todo tipo de actitud, sea de ruptura o sea de alegría, de felicidad, se lo recomiendo bastante. Y mientras tanto, mientras nos vamos con Juan Gabriel, bueno, pues queríamos contarles esto en este episodio, queríamos abordar un poquito este tema. Gaby, no sé si quieras abordar o comentar algo más al respecto.
Yo nada más quiero decir que perdón y perdónense. Revísense, antes de perdonarse, revísense, por favor, es lo más importante, pero al final siempre vale la pena perdonar a los demás, perdonarse a sí mismos, y no es para tanto, recuerden amigos, no es para tanto.
Recuerden amigos, así como el meme, y, sí. y yo agregaría que el conflicto es necesario si es bien gestionado, que hasta salió como interesante esa frase. Pero sí, creemos que...
No les estamos diciendo allá que se la pasen hablando con el tóxico o que no lo dejen, no. No, por favor, no nos malinterpreten.
Sí, pero que al menos como estos eventos canónicos que ya hemos hablado en este segundo episodio también, pues sirvan para algo y que no sean simplemente como cosas o casualidades o anécdotas de la vida, sino que sean para construir sobre algo muchísimo más sólido. Y con esto último nos despedimos en este segundo episodio de esta nueva etapa de Bambú Podcast. No se olviden de seguirnos como siempre en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas donde hay podcast, también en nuestras redes sociales, ahí ya vamos a empezar a subir información sobre los episodios y demás, y los esperamos como siempre para seguir explorando el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Hasta pronto, Gaby. Un gusto otra vez saludarte.
Adiós, Carlitos. Nos vemos a la próxima.
Adiós, adiós, hermanita. Bye.
Bye. Adiós. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Ya.
Perdón, perdón, es que en silencio. Ya. ¿Qué tan?
Uy, me reí.
Me fui. Me fui. ¿Qué pregunto?
¿Por qué hablas así?
En mi ámbito.
¿Por qué hablas así? No hables así.
Perdóname, perdóname.
Cállese.
Yo puedo hablar así porque yo crecí viendo uno de los mexicanos. Muy buenos días, tardes y noches, ¿cómo se encuentran a todos? Les doy una cordial bienvenida acá a Bambú Podcast, a una introspección del universo que compone nuestra cuerpa. Perdón.
¿Nuestra cuerpa y nuestra menta?
Nuestra cuerpa, nuestra menta y Lala.